Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Durante todo este tiempo de esta pandemia, pues que nos ha obligado a encerrarnos en casa y volver a vivir el sabor familiar. En esta ocasión nos va a acompañar un ingeniero, Óscar Adolfo Pérez, que desde su casa pues nos va a atender esta entrevista, más que entrevista, una conversación realmente, sobre algo que estuvo haciendo en el fin de año, y fue una exploración en carreteras colombianas con un vehículo eléctrico. Muchas personas creen que los vehículos eléctricos no pasarán más allá de los 140 kilómetros por carga, pero resulta que las nuevas tecnologías hacen que sean muchísimo más fácil llegar a distancias largas, cubrir distancias largas. Claro, como todos los viajes, y así se hace normalmente, a menos de que usted vaya de mucho afán, uno siempre hace escalas, y esas escalas pues se aprovechan para muchas cosas, entre otras dormir, pero también en este caso cargar el automóvil. Óscar, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Carlos, muchas gracias por tu invitación, un cordial saludo a toda la gente que nos escucha. La idea es que hoy nos olvidemos un poquito de estar en nuestras casas y que recordemos ese viaje y recordemos que por Colombia es muy bonito viajar y que hay una industria muy golpeada en este momento, que es la industria turística. También hay muchas industrias, sé que hay mucha gente que la está pasando de una manera difícil, pero sé que los problemas no son para siempre. Hoy viajemos y recordemos ese viaje que para mí fue muy especial, porque primero fue con los seres que más amo y que espero que cada uno allá en sus casas esté junto a ellos, que son sus familias. Lo hice con mi esposa, que es profesora de la Universidad Minuto de Dios, junto con mis hijas, Ana Lucía, Ana Paula y Ana Sofía.
Bueno, Óscar, ese viaje fue un viaje muy interesante porque viajaste desde Bogotá hasta La Guajira, ¿no?
Sí, hasta el parque eólico Yepirachi. El punto más lejano que quisimos alcanzar fue un parque eólico que construyó EPM hace ya varios años, buscando, su objetivo era desarrollar energías renovables en La Guajira. Entonces, para mí era una meta muy interesante porque era un concepto de sostenibilidad, pensar en un auto eléctrico y energía eólica. Ese era el objetivo, llegar hasta ese punto. Y yo no conocía el Cabo de la Vela. Entonces, diseñamos ese viaje junto con mi esposa. Algo especial para mí siempre ha sido los vehículos que he tenido. Siempre los he querido llevar a la costa. Para mí es algo muy especial llevarlos hasta allá y sentir que uno acá desde el interior, desde Bogotá, puede llegar hasta ese lugar.
Uno recuerda siempre las carreteras colombianas subiendo la montaña, trepando fuertemente, y es cuando uno agradece tener un carro con una muy buena caja, una relación caja-motor que le ayude a subir. Yo me acuerdo que hace algunos años la gente se colgaba con sus carritos y entonces era un problema la recalentada, bueno, una cantidad de tragedias que sucedían en nuestra topografía que es bastante difícil. Cuéntanos un poco cómo fue en esta ocasión ese trayecto por una carretera que es suyo, ya no es tan montañosa como lo era originalmente.
Hablando de carros eléctricos, los carros eléctricos tienen una gran ventaja, Carlos, respecto a los carros a combustión, y es que los carros eléctricos tienen algo que se llama el freno regenerativo. ¿Qué es el freno regenerativo? El freno regenerativo lo que significa es que el motor puede servir tanto para impulsar el vehículo como para recargar la batería. Es decir, si tú subes, por decir algo, al Alto de las Rosas, siendo acá cerquita, a Melgar, y tú tienes un vehículo eléctrico, tú puedes llegar perfectamente al Alto de las Rosas, estar a un 80% de la batería, por ejemplo, y terminar en el Boquerón con el 90% de la batería. Es decir, toda esa energía que antiguamente un vehículo a combustión se convertía en calor sobre las pastillas de los frenos, se convertía en contaminación porque se convertía en humo, y en calor y ruido, toda esa energía, en vez de desperdiciarse de esa manera, se está almacenando en las baterías. Entonces nuestra topografía colombiana, con esas subidas y bajadas, lo hace muy interesante para los vehículos eléctricos, porque las pastillas de los frenos, el desgaste que sufre el vehículo, tanto en su frenado como en su aceleración, no se pierde esa energía. Unas pastillas pueden durar más de 200.000 kilómetros en un vehículo eléctrico, sino que esa energía se conserva y se aprovecha.
A uno siempre le decían, cuando usted maneje y vaya en bajada, pues tiene que poner un cambio para que el carro no gaste demasiado freno y no se vaya a quedar sin frenos, que normalmente es lo que suele suceder. ¿Cómo hace para que estos carros en sistema de frenado, que supongo que son de disco, pues no se agoten y no se acaben las pastillas y se quede uno sin manera de frenar el vehículo?
El carro como tal, el que yo tengo, tiene pues sus frenos de disco, pero el carro está construido para no utilizar el freno de disco a menos de que sea necesario. Me explico. Lo que hace el vehículo es utilizar el mismo motor para frenar. El motor eléctrico empieza a generar una carga sobre las ruedas para disminuir su velocidad y esa energía se convierte de nuevo en electricidad y va a parar a la batería. Es decir, que en un carro eléctrico uno no solo tiene un sistema de frenado, tiene dos. El freno eléctrico que produce el motor. Y si es un frenado de emergencia, ahí sí entran a funcionar los frenos de disco. Entonces, los vehículos eléctricos resultan con un frenado bastante seguro, porque a diferencia de un carro, por ejemplo, automático, uno está dependiendo enteramente de la caja, de la fricción de la caja y de los discos. Aquí estamos hablando de que el carro como tal viene diseñado para tener un sistema de frenado adicional, que es el mismo motor eléctrico del vehículo. Entonces, se vuelven supremamente seguros y lo que te explicaba, esa energía de estar en un lugar alto se guarda, es decir, no se quema.
Para nuestra topografía realmente están muy bien, es decir, no tenemos problemas. Sí, no. Yo me imagino que en Perú, por ejemplo, que uno va por la Panamericana, ahí junto al Pacífico, pues que son unas rectas interminables, creo que ahí sí va como mal. Nosotros estamos en ese sentido con una ventaja incomparable.
En un terreno plano también se van a comportar muy bien. ¿Dónde es que el carro eléctrico empieza a tener un problema, digámoslo así? El vehículo eléctrico, cuando tú lo llevas a muy altas velocidades, su consumo también empieza a ser elevado. ¿Por qué? Por el rozamiento del viento.
Claro.
Entonces, los carros eléctricos, sobre todo en una autopista donde tú andes a 140, 160 por hora, las baterías se van a agotar en ese caso muy rápidamente, porque la carga aerodinámica del vehículo va a ser gigante. Un carro a combustión, ¿cómo funciona? Un carro a combustión es muy ineficiente en general. Prácticamente del 100% de la energía que se le entrega a un carro a combustión, tan solo el 20-25% se convierte en energía de movimiento. O sea, casi toda se desperdicia. Uh-huh. Pero en un carro a combustión, lo que sucede en una autopista es que los diseñadores de los vehículos a combustión configuran los carros para que en ese momento sea lo más eficiente posible. Es decir, un carro a combustión en carretera está trabajando de la mejor manera posible. Por eso es que cuando tu carro a combustión tú lo llevas a carretera, tú dices, uy, pero ese carro ¿cómo rinde? Porque en carretera ese carro está comportándose de la mejor manera posible. Pero en uso urbano el carro a combustión, en tu trancón, tú estás quemando el combustible. En cambio, en un vehículo eléctrico pasa lo contrario. Tú en uso urbano, a bajas velocidades, si estás parado en un semáforo, prácticamente no estás consumiendo nada de electricidad, porque ni emite ruido, ni nada se mueve en el carro, le está parado, en cambio el carro a combustión está consumiendo. Entonces, los carros eléctricos tienen un muy buen comportamiento urbano. Consumen muy poquita electricidad a bajas velocidades y en un comportamiento urbano. En carretera, a altas velocidades, van a consumir más y la autonomía del vehículo se va a ver penalizada. Por decir algo, si yo hago un tránsito claro a 90 kilómetros por hora, puedo hacer perfectamente Bogotá-Medellín. Pero si yo hago ese mismo trayecto buscando velocidades de 120 kilómetros por hora, seguramente no voy a hacer en el carro que yo poseo llegar de Bogotá a Medellín. Entonces, en un carro eléctrico, sin cargar, ¿no? Porque pues ahorita hay un cargador a mitad de camino entre Bogotá y Medellín. Entonces yo podría parar y cargar y de todas formas manejar unas velocidades altas. Entonces es muy importante que el usuario, digamos, de un vehículo eléctrico entienda que la gran ventaja de un vehículo eléctrico es sobre su uso urbano. Es decir, si tú viajas largo y quieres hacerlo con rapidez, no te recomendaría un vehículo eléctrico. Sin embargo, lo puedes hacer. Yo lo hice. pero sobre todo, alguien que, que tenga el uso urbano es el uso ideal.
En las carreteras colombianas, nuestras carreteras en líneas generales son carreteras de montaña, muy quebradas, las rectas no son tan seguras como uno quisiese, así que andar muy rápido en Colombia no es tan fácil, es decir, de nada sirve tener un Porsche y correrlo a 200 kilómetros por hora, porque es que no hay manera de hacerlo, es absolutamente inseguro. Recuerdo que hace algunos meses en la carretera que conduce de Tunja a Bogotá, unos chicos con unos Maseratis y unos Porsche, unos carros muy finos, les dio por andar corriendo y terminaron accidentados con una situación bastante trágica, lo cual pues nos indica que nuestras carreteras no son precisamente las autopistas europeas o americanas que te permiten realmente volar con los vehículos. Aquí no hay esa manera de hacerlo.
Sí, no, nuestras carreteras realmente, si uno analiza su topología, no están construidas para andar a más de 90 kilómetros por hora. Es decir, es muy difícil encontrar carreteras que nos permitan ir más rápido con seguridad. Sin embargo, el vehículo eléctrico tiene una gran ventaja y es su aceleración. Los vehículos eléctricos son vehículos que el torque se entrega de manera instantánea. ¿Qué significa eso? Que tú pisas un motor eléctrico y es como si fuera una licuadora. Tú prendes la licuadora y tú ves, eso arranca de una, tanto así que el jugo muchas veces se derrama. Eso mismo ocurre con los vehículos eléctricos, sin embargo, ellos tienen un control de tracción que permite que las ruedas no derrapen. Pero, por ejemplo, en mi vehículo eléctrico, hacer un sobrepaso es muy rápido. Ese es un carro que hace el 0 a 100 en 7.2 segundos. Y como no hay caja de cambios, la respuesta es completamente inmediata. Es decir, tú haces un sobrepaso.
La aceleración es continua.
Exacto, es continua. Tú no tienes que meter un cambio, meter el clutch, subir la revolución, acelerar, después pasarlo al otro cambio y hacer el sobrepaso. Entonces, eso no ocurre en un vehículo eléctrico. Tú simplemente pisas y la respuesta de un vehículo eléctrico moderno es completamente inmediata. Entonces, eso los hace muy divertidos en manejar y muy seguros en cuanto a los adelantamientos y los sobrepasos en carretera. Entonces, son muy interesantes en ese sentido y muy divertidos también de conducir, porque la sensación de la inmediatez es algo que tú sientes parecido al despegue de un avión, en el que tú sientes una fuerza sobre tu espalda impresionante y lo hace supremamente divertido y alegre al conducir. El carro es un vehículo con una respuesta alegre, completamente alegre.
En este viaje que hiciste, que realmente el recorrido es bastante largo, cuando tú llegabas con tu carro eléctrico, ¿qué te preguntaba la gente?
Pues para todo el mundo era algo completamente novedoso. Yo llegué de Bogotá hasta el cargador rápido que queda en Puerto Salgar, de una empresa de combustibles colombiana que estaba poniendo, y su proyecto es seguir poniendo cargadores, pero de ahí en adelante ya no había cargadores. Entonces, lo primero que me tocó hacer fue hablar con personas que me permitieran cargar, entre ellos dos hoteles y un amigo de Valledupar. En el hotel lo primero que hay que llegar es a explicarles, vea, yo vine acá en un carro eléctrico, es la primera vez que un carro eléctrico llega acá, tengo que conectar, entonces me dejan conectar, y pues yo tengo un cargador que básicamente me permite cargar en cualquier situación. Y lo que hacía era eso, de acomodar las conexiones en esos sitios, en esos hoteles. Pues yo soy ingeniero electrónico, entonces instalaba una toma industrial. Esa toma industrial ya queda ahí de por vida, entonces cualquiera puede hacer el mismo recorrido que yo hice. Es decir, yo iba abriendo camino y lo iba haciendo para mis otros compañeros. Tenemos un grupo de usuarios de vehículos eléctricos y ellos ya saben dónde están esos puntos. Nosotros usamos unos aplicativos que nos permiten ir metiendo los puntos que vamos poniendo y los podemos poner al servicio de todos. Entonces llegué a los hoteles, al hotel, por ejemplo, al primer hotel, ahí me permitieron cargar, pasé la noche. El siguiente punto fue en Valledupar, allá era un amigo ingeniero, también dejé el punto puesto en la casa de él, y el siguiente fue en Uribia, en La Guajira. Y ya con esos tres puntos pude alcanzar el punto más largo, digamos, de nuestra geografía, que es la Alta Guajira. Es decir, me puse a pensar, bueno, Puerto Carreño, Ipiales, hacia Turbo, hacia Panamá, esas distancias son menores. Entonces, lo que yo quería demostrar con el viaje también era que la gente muchas veces tiene el temor de adquirir un vehículo eléctrico porque no va a poder viajar con él. Puede que nosotros viajemos solo una o dos veces al año, pero ese es un temor real sobre la compra de un vehículo. Y la respuesta para las personas es que estas tecnologías ya han evolucionado lo suficiente como para poder hacer trayectos suficientemente largos y es posible cargarlos. Es tan sencillo como cargar nuestro celular, que sí, que va a tomar tiempo, va a tomar unas cuantas horas. Sí, va a tomar unas horas, pero tú también necesitas parar, descansar y dormir. Y desde que el punto esté ahí habilitado para que tú cargues, tú puedes descansar, cargar y al otro día seguir.
Una de las cosas que dice la gente es el consumo de energía. Yo soy usuario de vehículo eléctrico, tengo una bicicleta eléctrica, y la gente siempre me pregunta, ¿y ha subido muchísimo el consumo de energía en la casa? Y yo siempre les tengo que contestar, pues yo la verdad no sé, porque sigo pagando lo mismo. Realmente esa sensación, supongo yo, que la tuvieron en los hoteles. ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué pasó allí?
Si comparamos la bicicleta eléctrica versus un vehículo eléctrico, la bicicleta eléctrica es muchísimo más eficiente. Es decir, estamos hablando de un vehículo, una bicicleta eléctrica, tú le metes apenas... ¿De cuánto es la batería de tu bicicleta en capacidad?
48 voltios, 12 amperios.
Sí, pongámosle unos 500 vatios. Estamos hablando que la batería de mi vehículo eléctrico es de 60 kilovatios. Es decir, serían 120 veces más grande que la batería de tu bicicleta. Pues obvio, estamos hablando de un vehículo que pesa 2 toneladas, que lleva 5 pasajeros y que puede recorrer 400 kilómetros. Una bicicleta eléctrica típica ronda los 50 kilómetros de autonomía y puede llevar solo un pasajero y no pesa 2 toneladas, puede pesar unos 20, 30 kilos.
Sí.
Entonces,
y hasta menos.
Si el objetivo es ahorrar luz, váyase por la bicicleta eléctrica, o mejor aún, ni siquiera eléctrica, váyase en un vehículo propulsado por su propia fuerza. Yo soy
fuerza
una amante
motriz.
De la bicicleta también, y a mí me encanta la bicicleta a pedal, la bicicleta normal.
Y, sí, la mecánica.
Sí, sí, a mí me encanta, yo hago mountain bike y me encanta, ¿va? Y se lo recomiendo, y creo que es la opción más económica y más costo efectiva que una persona puede optar para su movilidad urbana. Recomiendo 100% la bicicleta. Sin embargo, cuando uno tiene una familia como la que yo tengo, donde somos 3 hijas, una esposa, perro, gato, pues se hace necesario, si uno quiere viajar, pues un vehículo grande, un vehículo que pueda llegar lejos. ¿Cuánto se consume? Entonces uno tiene que compararlo ahí, si es con un vehículo que sea equivalente, es el vehículo a gasolina. Yo tenía anteriormente una camioneta, esa camioneta me daba apenas 36 kilómetros por galón. Es decir, yo recorriendo 400 kilómetros me gastaba aproximadamente 100 mil pesos de gasolina. La electricidad está aproximadamente entre 500 y 600 pesos el kilovatio. Mi batería es de 60 kilovatios, entonces 500 por 60 kilovatios me da más o menos 30 mil pesos. Entonces, recorrer esos mismos 400 kilómetros en gasolina me costaba 100 mil pesos, un poquito más. En el caso del vehículo eléctrico me está costando 30 mil pesos de electricidad si yo pago la electricidad. Hay que tener en cuenta que los que opten ahorita por vehículos eléctricos, hay muchos sitios donde uno lo recarga de manera gratuita. Si uno lo recarga en las zonas públicas, muchas veces solo le cobran el parqueadero, y con los 6 mil pesos de una hora de parqueo ya carga su vehículo y es aún más barato. Pero si uno lo carga en su casa, uno puede esperar ahorrar versus un vehículo de gasolina la tercera parte en combustible respecto al costo.
Sigue siendo asequible a las personas, en el sentido de que, pues, cuando uno compra gasolina, tiene que considerar que la está quemando. Es decir, esa plática que echó en el tanque es una plata que la estás incinerando, la estás acabando de una manera impresionante, y uno no se da cuenta de eso.
Sí, hay que tener que los vehículos eléctricos, pues no es que no tengan emisiones. Estamos hablando de un vehículo cero emisiones directas. Es decir, la emisión yo no la estoy haciendo del tubo de escape de mi vehículo, y no se lo estoy echando en la cara a los demás ciudadanos que están acá en mi ciudad, a mis hijos, a mis hermanos, a mis vecinos. Seguramente hay una emisión. Acá hay que entender que la matriz energética de Colombia es más o menos el 60% de nuestra energía es de origen renovable, es decir, hidroeléctricas, los poquitos paneles solares que tenemos, los poquitos parques eólicos que tenemos. Pero en general nosotros, la energía hidroeléctrica, a pesar de que tiene un impacto ambiental, es considerada renovable, y nosotros como colombianos tenemos esa ventaja y esa virtud. En nuestra orografía nos ha permitido construir hidroeléctricas. Hay una parte que sí son las termoeléctricas, y allá sí estamos quemando ya no gasolina, sino algo mucho peor, carbón. Y ese carbón, pues fíjense lo que está pasando ahorita en Bogotá. Está parado todo el tráfico particular, y aún así todas las estaciones siguen alarmadas. ¿Por qué siguen alarmadas? Porque tenemos muchísimos incendios forestales y tenemos también una matriz energética prendida que es de carbón. Entonces, eso también, fíjense que no es solo lo que yo estoy quemando acá directamente con el escape de mi vehículo, sino también todas las demás fuentes de incendios forestales, de ganadería, de agricultura. Todo lo que hagamos como humanidad va a tener un impacto. Y la idea no es parar la economía al 100%, simplemente es mirar mecanismos más eficientes, y claramente un vehículo eléctrico es más eficiente que su equivalente a combustión.
Oscar, usted hizo una cosa, y ya nos lo relató, hizo una cosa muy importante y fue haber colocado esos tres puntos de energía en esos sitios específicos donde la gente que intente viajar pues los va a encontrar. En líneas generales, estos puntos de energía siguen creciendo. Usted ha hablado de un grupo de amigos. Estos amigos, yo supongo que no solamente serán simplemente usuarios, sino que tendrán carreras afines, o por lo menos entenderán un poco esto. Yo supongo que ustedes empezarán, o ya lo estarán haciendo, implementando este tipo de puntos de recarga para los vehículos eléctricos. ¿Esto es así o es simplemente una ilusión mía?
Yo lo que hice fue traer un cargador portátil. ¿Cuál fue el objetivo de ese cargador portátil? Era que yo pudiera recargar mi vehículo aquí en la casa de mi papá o en Girardot. Es decir, no comprar para cada punto que yo iba a visitar un cargador, porque cada cargador de esos ronda los 2 millones de pesos. Entonces yo lo primero que hice fue busqué en un proveedor de China, busqué un cargador portátil que yo pudiera conectar, así fuera la toma de la sala de mi casa o poner la toma industrial para cargar más rápido, pero el cargador funciona con cualquier tipo de toma, o también uno puede hacer la adecuación para que dé más corriente y pueda cargar. Entonces, lo que yo he hecho con los otros propietarios de los E5, yo traje primero el mío, lo probé, eso fue hace ya varios meses, y lo siguiente que hice fue traer 6 más. Y esos 6 más se los di a mis compañeros usuarios de vehículos eléctricos, se los vendí, y yo me puse prácticamente como hobby a instalar junto con ellos los puntos en diferentes lugares. Entonces instalamos en Girardot, instalamos en Sogamoso, instalamos en Ibagué, en nuestras propias casas. Desafortunadamente, a pesar de que hay un esfuerzo grande con la ley de eléctricos a nivel gubernamental, la ley de eléctricos contemplaba solo obligar a los municipios a instalar en sus cabeceras municipales si son de más de 500.000 habitantes. Entonces, lo que va a ocurrir a futuro es que la ley de eléctricos va a promover los cargadores, pero en las ciudades. Entonces, lo que quedó un poquito cojo a la ley fue que no contempló, fue ponerlos en carretera. Entonces, por eso nos ha tocado, digámoslo así, por nuestros propios medios, hablar con hoteles, hablar con amigos de otras ciudades, para poner esa tomita industrial que no vale mucho, vale como 40.000 pesos. Yo mismo hice la adecuación, por lo que soy ingeniero electrónico, y lo que hago es, con la toma ya puesta, pues conecto mi cargador portátil, y de ahí para adelante, cualquiera que visita ese sitio no va a tener que ser ingeniero, simplemente conecta el cargador y recarga. Es así de simple. Entonces, sí, también eso es una invitación a la gente. Esto no es tan complicado como lo pintan. No lo quieren pintar complicado, pero es como tu bicicleta eléctrica. Es como cargar tu celular. Es tan sencillo como coger, ponerse en la pared y cargar. Que va a tomar su tiempo, toma el tiempo que tenga ser necesario, dependiendo de la instalación eléctrica que uno tenga en su casa. Pero tampoco es tan difícil cambiar esa instalación y mejorarla.
Ahora que estamos pasando este sinsabor de la pandemia y que el sector turístico en líneas generales es de los más golpeados, pues esperamos que se recupere indudablemente, pero esto es una cosa muy interesante para los usuarios de vehículos eléctricos. Yo supongo que ustedes desarrollarán una app donde le dirán en tales puntos, en tales hoteles, en tales sitios está la toma que usted necesita para recargar, y eso será un aliciente más a estos hoteles que se han tomado el riesgo de colocar una toma para los vehículos eléctricos. Creo que eso va a generar como toda una cultura, ¿no?
Es una opción de abrir un mercado nuevo. Colombia tiene el honor en Latinoamérica de ser el país que más vehículos eléctricos vende en toda Latinoamérica. O sea, superamos a Brasil, superamos a México, y eso que son países con una población gigantesca, y países como México, donde ya hay fabricantes muy interesantes como Tesla vendiendo sus modelos. Entonces, Colombia es un país que está creciendo, son cifras de 3 dígitos, es decir, anualmente estamos creciendo más del 300% en movilidad eléctrica. Entonces, las instituciones, los restaurantes, los hoteles, las personas que quieran que a futuro nosotros como usuarios de vehículos eléctricos los visitemos, es interesante que vean esas alternativas de promover y permitir que la gente que los visite recargue. Hay centros comerciales acá en Bogotá, en Medellín, en Ibagué, en Cali, en muchos sitios, y las aplicaciones que utilizamos los usuarios de vehículos eléctricos los tienen marcados, y son sitios que uno como usuario de vehículos eléctricos le gusta ir y visitar, porque no solo va y hace el mercado, también recarga su vehículo y aprovecha ese tiempo que el carro está ahí parado para que también se recargue. Entonces, no solo hacerlo por el medio ambiente, también lo pueden hacer pensando en atraer una clientela y un mercado potencial que está creciendo y va a seguir creciendo.
Ya que hablamos de tema económico, pues ciertamente este tema del coronavirus pues va a afectar la economía planetaria, eso es indudable. Pero también es una oportunidad. Yo pienso que todas estas circunstancias en las que estamos viviendo, cuando se presentan tragedias, problemas globales, también es una inmensa oportunidad para aquellos que logren adaptarse a las nuevas realidades, que logren dar el salto a las nuevas inquietudes y exigencias del mundo. Y creo que este tema de los vehículos eléctricos y de todo este tipo de tecnologías darán un salto hacia adelante, precisamente porque el cambio se requiere. Hay que dinamizar la economía. Las empresas, las grandes multinacionales de vehículos están haciendo la transición. Es decir, pues, el grupo Volkswagen, Mercedes, indudablemente las empresas chinas, en fin, las mismas empresas norteamericanas buscan dar un salto adelante. Yo creo que esta es una inmensa oportunidad para todos. Si bien es cierto, comprar un vehículo en Colombia, si bien es cierto, ha bajado los precios, es decir, es más asequible, comprarse un carro eléctrico no es tan fácil. Finalmente, estábamos hablando de un dinero que realmente representa una inversión bastante fuerte.
Y uno ve las grandes empresas, los grandes fabricantes, trabajando de manera incansable en lograr que las baterías, porque ese es el costo gigantesco que tiene el vehículo, 70% del valor del vehículo es la batería, y las empresas, los grandes fabricantes como Tesla, como BYD, como LG Chem, que es la que le provee a Renault y a otros fabricantes como el grupo Volkswagen, ellos están trabajando todos los días en mejorar y desarrollar baterías, primero que no dependan de materiales que son escasos y de alto costo. Estoy hablando del cobalto. El cobalto tiene algo muy grave, y es que únicamente se produce en la República Democrática del Congo. Y ese cobalto lo explotan prácticamente de maneras de esclavitud humana, cavando en cavernas en un sitio con una total, digamos, desprecio por la vida humana. Esa es la realidad de la explotación del cobalto. Ahora, no nos sintamos mal, no solo los usuarios de vehículos eléctricos, sino todos los que usamos un celular, porque nuestro celular, el que tenemos en nuestra mano, tiene cobalto. Entonces, los ingenieros tenemos que trabajar muchísimo en el desarrollo de baterías para eliminar de la cadena de suministro esos materiales que son escasos y que tienen un impacto tanto sobre la vida humana, sobre el planeta, para buscar unas alternativas de baterías mejores. Hace poco hay unos artículos que muestran cómo BYD y Tesla, porque esos son los únicos dos fabricantes de vehículos que tienen su autosuministro de baterías, ellos se pusieron a construir gigafactorías. Esas gigafactorías producen gigavatios de baterías al año, por eso se llaman gigafactorías. Y lo que están trabajando ahorita es tratar de mejorar una tecnología ya existente, que es la litio-hierro-fosfato, que es la batería que usan los buses eléctricos que están actualmente operando en Colombia, y los taxis azulitos. Es una tecnología que es una batería más pesada, pero no depende de cobalto. Entonces, en la medida que mejoremos esas tecnologías y las autonomías sean razonables para los vehículos eléctricos y esa batería también dure muchos años, porque también lo que se está trabajando es la durabilidad de las baterías, pues vamos a verlas tanto en vehículos como en sistemas de almacenamiento de energía solar, y van a ser una cosa disruptiva sobre la industria, porque el santo grial, por ejemplo, en la energía solar es la batería. El santo grial de la movilidad eléctrica es la batería. Y el mundo entero tiene que entender, esta pandemia nos muestra cómo un ser tan pequeño, que es un virus, nos puede bloquear. y cómo su tasa de crecimiento es exponencial. Nosotros podemos, si seguimos dañando el planeta como vamos, si no lo volvemos sostenible de alguna manera, va a llegar un punto en que el aire va a ser irrespirable y que vamos a colapsar, digámoslo así. Esta pandemia nos tiene que enseñar algo. Yo estoy seguro que la vamos a superar, porque en China ya la superaron, las empresas están volviendo a encenderse en China, pero acá va a depender mucho de que seamos juiciosos y que aprendamos la lección tanto en Colombia como en los demás países para que podamos volver a aprender nuestra economía. Pero cuando la aprendamos, mi mensaje es, hagamos cambios pequeños. Fíjense que cada uno quedándose en su casa hizo un cambio pequeño y posiblemente ese cambio va a salvar vidas. Entonces, el día de mañana, cuando hagamos una compra de un vehículo, preguntémonos qué vehículo es más eficiente, qué vehículo me da mejores ventajas, qué vehículo no tiene pico y placa, qué vehículo puede ser más responsable ambientalmente, qué fabricante es más responsable también, porque cada vez que nosotros compramos, muchas veces miramos que sea barato, pero a veces no nos preguntamos si esa empresa que fabrica ese producto es responsable frente a la fabricación de ese producto. Entonces, la invitación es esa, aprendamos la lección como humanidad y seguramente vamos a pasar este bache. Va a ser muy duro, van a haber muertes, van a haber muchas cosas, pero las pandemias, si algo han demostrado a lo largo de la historia, por ejemplo, hay quienes dicen que el renacimiento fue a raíz de que la pandemia que mató tanta gente en Europa, lo que generó fue que la gente se pudiera pensar cómo industrializar, cómo reemplazar la mano de obra, y fue cuando generó el renacimiento. En 1918, pues tuvimos una pandemia similar, y también ahí fue peor porque aprendimos una lección mala y desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Pero podemos como humanidad en este momento cambiar el rumbo, y lo hace cada individuo. Cada individuo ahorita es sumamente poderoso porque nuestras voces se escuchan muchísimo, y lo que yo haga, así sea poquito o grande, tiene un impacto gigantesco sobre los demás.
Y esos impactos son bien importantes porque eso es lo que hace la diferencia. Hablando de las economías a escala que genera un vehículo eléctrico frente a un vehículo de combustible fósil, son clarísimas. Un vehículo, el mantenimiento general de un vehículo eléctrico realmente es muchísimo más pequeño, no gasta otros combustibles como el aceite, lubricantes y una cantidad de cosas, y entonces ayuda a que la economía realmente se sienta cuando uno hace el mantenimiento de un vehículo. Hasta donde yo sé, y tú como usuario me lo dirás, un vehículo eléctrico es supremamente durable, es un vehículo que, pues, para desbaratar un motor de esos tienes que tener la mala intención de desbaratarlo, porque de resto lo único, si acaso, pasarle un trapito.
Sí, es correcto, Carlos. El mantenimiento es muy, muy bajo. Ya hablamos de lo del sistema de frenos, que las pastillas de frenos pueden durar mucho. Respecto al aceite, el único aceite que tiene es en una pequeña piñonería que comunica el motor con los ejes de las ruedas. Ese aceite tiene creo que son 2/4 de aceite y se cambia varios miles de kilómetros después. Entonces, no estamos haciendo cambios cada 5.000, cada 10.000 kilómetros como otros fabricantes lo están haciendo, cambiando filtros, cambiando correas. Todo eso se elimina. Básicamente el vehículo eléctrico, su mantenimiento principal es la alineación y el balanceo de las ruedas y las llantas. Ese es, digamos, el mantenimiento. Hay gente que me pregunta, oiga, Oscar, ¿y la batería se daña rápido o no se daña rápido? La respuesta es que la batería está diseñada o está garantizada para durar 500.000 kilómetros u 8 años, porque una batería, por ejemplo, como la del vehículo que yo tengo, está garantizada para 1.500 ciclos completos de carga y descarga. Entonces, eso hace que la batería sea muy durable. En cambio, un carro a combustión, nosotros estamos hablando de reparaciones entre los 160.000 y 300.000 kilómetros. Acá estamos hablando de baterías que pueden durar más de 500.000 kilómetros.
Esto significa que necesariamente todo lo que la industria automotriz tiene que cambiar, no solamente la fabricación de vehículos, su venta, sino un problema grave que en el caso de Bogotá, pues es evidente, que es el 7 de agosto. En el 7 de agosto usted encuentra de todo para los vehículos a gasolina. Yo creo que el cambio no va a ser tan inmediato, indudablemente, pero el cambio se va a dar, eso sí, no hay duda, sobre todo por los temas ambientales, por todo lo que significa renovar y cambiar la economía. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Qué va a pasar con todas esas industrias alrededor de?
No, va a seguir igual. Es decir, los vehículos eléctricos van a tener menos mantenimiento, pero también van a requerir sus ruedas, van a requerir sus alineaciones, sus balanceos, tal vez en menor medida, pero van a existir. Ahora hay que adaptarse, es decir, hay que aprender nuevas tecnologías. Posiblemente ya así como yo critico actualmente que Colombia es un país altamente dependiente de los combustibles fósiles, eso aún nos va a golpear más. Es decir, fíjense lo que está pasando con la pandemia. La pandemia hizo que el precio del petróleo bajara muchísimo y está afectando nuestra economía de una manera radical. Los vehículos eléctricos también van a traer esa transición frente al consumo de combustibles fósiles. El precio del carbón cada día está más bajo, entonces nosotros también somos un país exportador de petróleo. Entonces la invitación es que nosotros como colombianos entendamos que ese cambio se va a dar, sí o sí se va a dar, y tenemos que prepararnos para él, porque si no, como economía, si seguimos pensando que nuestra gran industria es Ecopetrol, que nuestra gran industria son las minas del Cerrejón y de la Drummond en carbón, nosotros mismos sabemos que ese cambio se viene, y si no hacemos nada para enfrentarlo, empezando a invertir en lo que realmente somos fuertes, que es la agricultura, los productos agrícolas, los productos de turismo, los productos de energías renovables, si no empezamos a invertir en ese tipo de cosas desde ya, va a llegar el mañana y seguramente los otros países que dependen de esos recursos ya ni siquiera no los van a comprar.
Quisiéramos que los políticos se dieran cuenta, sobre todo el sector de la economía, que intentan mantener el sistema. Y el sistema, desafortunadamente, lo quieran o no, el sistema está cambiando y va a cambiar muchísimo. En ese sentido, todo lo que es la minería, todo lo que es el fracking que tanto se ha buscado que se quede en Colombia, pues realmente demuestran que no es así y que realmente es un fracaso, en el sentido de que se está sacrificando otro tipo de bienes como el agua en búsqueda de un petróleo que finalmente no va a tener tanto mercado. Y esto que usted está diciendo es bien importante, porque en esa guerra entre Arabia Saudita y la Unión y Rusia, pues ahorita hay un superávit de petróleo impresionante, impresionante. Entonces el precio necesariamente tendrá que bajar mucho más. El mundo va a cambiar y está cambiando. Y usted como ingeniero electrónico, pues tiene un campo de acción impresionante. Yo no quiero que coja la bolita de cristal y nos cuente cómo va a ser el futuro, pero desde su experiencia, desde su experticia, usted que trabaja en un sector muy interesante que es la telemetría y una cantidad de cosas sobre esos movimientos de personas, vehículos, en fin, ¿usted qué puede percibir que pueda suceder hacia adelante?
Bueno, lo primero que va a ocurrir de manera inmediata y está ocurriendo es que uno de los grandes consumidores de vehículos, de combustibles fósiles, es la industria aérea. Esta pandemia los golpeó muchísimo. Seguramente va a seguir esa industria aérea durante un tiempo, pero transportando carga, no transportando pasajeros. La propagación de ese virus fue inmediata, fue a raíz del tránsito aéreo. Eso va a tener unas implicaciones radicales frente al transporte aéreo de pasajeros. Eso es claro. Esa es la primera industria que yo veo que va a cambiar radicalmente. Hasta la fecha no hay cura para la pandemia, y sabemos que eso puede durar. Hasta que no aparezca una cura, pues el tránsito de pasajeros va a quedar restringido y los va a golpear. Fíjense cómo están las calles hoy. Están completamente desocupadas. Unas calles así de desocupadas son el escenario perfecto para sistemas de conducción autónoma. El vehículo autónomo no se va a estrellar siempre y cuando no haya en la calle un humano irresponsable alrededor.
Sí, que el caso nuestro es complicado, ¿no?
Ajá, pero fíjense que ahorita lo que quisiéramos encerrados en nuestras casas es que hubiera un vehículo descontaminado que nos trajera ese producto a nuestra casa. Y en eso están trabajando, están trabajando las industrias para desarrollar algoritmos de conducción autónoma y vehículos eléctricos autónomos. Y vamos a tener taxis en los que nosotros vamos a viajar de manera individual y simplemente le vamos a decir al taxi, llévenos a tal sitio, y él de manera autónoma nos va a llevar. Entonces es la invitación también a que las personas que dependen de aquellas cosas que realizamos día a día, un taxista, tenemos que prepararnos. Eso no se va a dar en poco tiempo, pero esto que estamos viviendo lo va a acelerar, Carlos, lo va a acelerar. Ya hay cosas que están haciendo en Asia en los que los repartos se están haciendo de manera remota y autónoma. Entonces, tenemos que prepararnos. Es decir, como sociedad tenemos que estar enfocados en la educación, en aprender cosas nuevas, en adaptarnos. Yo no puedo decirles qué viene para el futuro, pero para el futuro hay algo que sí les puedo decir que se viene y son cambios. Y para esos cambios tenemos que estar preparados para adaptarnos, para aprender cosas nuevas. Hoy en día no es el que sabe, sino el que sabe aprender. Es decir, tenemos que desarrollar habilidades sí. de leer en inglés. Hay que mirar hacia Oriente. Fíjense que ahorita esto está demostrando que la disciplina asiática hizo que Corea del Sur controlara la pandemia. Japón logró controlar la pandemia. China la logró controlar por su disciplina. Y como colombianos tenemos que volvernos disciplinados y también mirar cómo podemos también hacer negocios con ellos, entender su cultura, entender su manera de hacer negocios, porque el mundo está cambiando. Esto es sinónimo también de que el orden mundial está cambiando y dejamos nuestro socio comercial principalmente ahorita es Estados Unidos, pero ese golpe que va a recibir Estados Unidos frente a la pandemia va a ser muy grande. Y puede cambiar las reglas de juego frente a nuestra economía. Lo que yo le digo a Carlos, simplemente si me dice una bola de cristal, es adaptémonos, cambiemos, mejoremos.
Esto también nos ha demostrado la necesidad del teletrabajo. Esto que estamos haciendo ahorita con Oscar, lo estamos haciendo vía Skype, por eso el ruido de su casa. Y es una de las formas que esta situación nos ha enseñado a todos la necesidad de aprender a utilizar la tecnología y cómo no necesariamente tenemos que estar amarrados a una oficina para poder hacer las cosas. Creo que usted también, Oscar, pues está en teletrabajo porque la empresa no se va a morir y la empresa tiene que seguir trabajando. Una empresa con la cual usted trabaja desde hace más o menos 12 años, pues también ha optado la necesidad del teletrabajo.
Sí, el teletrabajo, esto va a demostrar que muchas veces ya no va a ser necesario hacer un viaje de negocios. Esto va a demostrar que no va a ser de pronto ni siquiera necesario ir a una institución educativa. Las instituciones educativas tienen que sufrir una adaptación gigantesca. Para mí, en lo personal, yo que tengo 3 hijas, ha sido muy duro porque las instituciones educativas no estaban preparadas para esto. Esta es una emisora patrocinada por una institución educativa y los profesores, los maestros, mi esposa que es maestra, tenemos que hacer un esfuerzo adicional porque tenemos que volver los canales virtuales muy, muy interesantes, que sean muy, muy dinámicos para que nuestros hijos y nuestras futuras generaciones tengan esa adaptación frente al teletrabajo, porque lo que hizo esto es también promover ese tipo de tecnologías y cuando ya pase el virus seguramente nos vamos a dar cuenta que es más barato trabajar de esta manera que yo salirme a la calle, perder 2 horas en un trancón, movilizarme hasta mi sitio de trabajo, sentarme y llegar cansado para después devolverme otras 2 horas entre un trancón y sentarme otra vez en mi oficina. Entonces el teletrabajo, si nos adaptamos, lo podemos volver mucho más productivo que las formas de movilidad tradicional en las que actualmente vivimos, que es irnos a una calle llena de trancón, respirar el humo de los carros y llegar a nuestros trabajos. Eso ya no va a tener mucho sentido y seguramente cuando a futuro las empresas le echen números van a decir, oigan, necesitamos mantener esta rutina, si lo podemos hacer remotamente, hagámoslo remotamente. Por costo, además que cuando la economía se vuelva a prender, lo primero que van a buscar las empresas es mantenerse y recuperarse de este impacto económico tan grande. Y vuelvo al principio, sí. Hagamos las cosas de una manera eficiente y mucho más eficiente.
Sin colocar la bola del futuro, ni mucho menos, pero yo creo que también las empresas están reconsiderando mucho lo que es la mano de obra y yo supongo que estarán dando saltos hacia el tema de la tecnificación, es decir, la robotización de los procesos. Usted que es ingeniero electrónico, supongo que estará haciendo esa miradita frente a ese reto gigante que se ofrece la tecnología, los cambios necesarios en las empresas y poder mantener un sistema económico.
Sí, es correcto. Las mismas ensambladoras de vehículos, hoy en día, los que están haciendo grandes inversiones, incluido Tesla, están construyendo plantas en lo posible que los procesos de fabricación de vehículos sean totalmente autónomos, hasta donde sea posible. ¿Por qué? Porque se necesita competir. Y una máquina va a producir mucho más a menor costo que un ser humano. Pero lo que nunca va a poder hacer una máquina es ser creativo, es responder a un problema, es adaptarse. Eso es algo que tienen los entes biológicos. Los entes biológicos no van a poder escribir un programa de software. Nosotros tenemos que decirle a la máquina qué hacer. Todavía la inteligencia artificial no puede ser creativa. Ya hay intentos y hay experimentos y son cosas pues bien interesantes. La máquina que ganó en AlphaGo, que venció a los grandes maestros de AlphaGo, fue un programa que aprendía por él mismo. Pero todavía estamos muy lejos de lograr que una máquina se adapte a las situaciones, responde de una manera creativa. Y eso es lo que tenemos que explotar como seres humanos. Siempre tendremos esas máquinas a nuestra disposición, pero algo que tiene la cultura asiática y que tenemos que aprender es que ellos nunca vieron los robots ni las máquinas como su enemigo. Siempre lo han visto como su amigo, como el colega. Y así tenemos que ver ese proceso de innovación y ese proceso de cambio, en que las máquinas tienen que volverse nuestros amigos y nuestras herramientas, porque al final siguen siendo nuestras herramientas. Entonces no los veamos así estilo Terminator, porque el fin del mundo no va a ser el estilo Terminator. El futuro va a ser eso, las máquinas, que van a producir mucho, pero a la vez necesitan de la creatividad del ser humano para hacer. Eso tiene que ser una relación simbiótica, es una nueva simbiosis entre el hombre y la máquina.
Creo que esta modernización también de los procesos industriales nos permiten vislumbrar, ojalá que sea así, la posibilidad de repensar el planeta y no seguirlo acabando como lo estamos haciendo actualmente, que realmente de suyo es muy triste cómo la economía sacrifica la vida del planeta solamente por cifras, por números, en estadísticas y por un dinero para algunos, pero no para todos. Creo que, Oscar, pues este último café que nos hemos tomado usted y yo, pues nos ha llevado desde un viaje que usted realizó de Bogotá hasta La Guajira y de vuelta en un carro eléctrico, demostrando que sí se puede recorrer el país en vehículos eléctricos. La posibilidad de abrir esas estaciones de recarga en algunos lugares del país y de generar toda una cultura frente a esto y la posibilidad de que las mismas personas pues solucionen su tema. Es más, conozco algunas personas que tienen su propio cargador en su casa de manera tal que cargan su vehículo allí en su edificio o en su casa y no tienen la necesidad de ni siquiera ir a una estación de servicio. Todas las cosas están cambiando, pero creo que la dinámica es que tenemos que estudiar, que tenemos que reaprender, borrar el disco muchas veces y volver a reescribirlo con la nueva información que requiere este mundo del siglo XXI. Este toque de campana que nos ha hecho la vida también nos invita a romper las cadenas o quitarnos las cadenas del siglo XX y comenzar a ver un siglo XXI muy distinto, donde el conocimiento prima, donde la responsabilidad planetaria ambiental también prima y donde nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que tomarnos en serio la vida y hacer el cambio necesario. Muchas veces soñamos con un proyecto de vida que nos vendieron desde los medios de comunicación, el cine, la televisión, que no corresponde en la realidad con las necesidades de las personas y mucho menos con las realidades de un país como el nuestro. Y creo que aquí los ingenieros, sobre todo usted como ingeniero electrónico, pues tienen soluciones o por lo menos se plantean soluciones a los temas del día a día que necesariamente necesitan de mucha formación, mucha educación. El estudio es fundamental. Corea lo logró a partir del estudio. Si no estudiaba la gente, pues no saldría adelante. Creo que nosotros tenemos esa inmensa tarea de estudiar, de construir un país nuevo y distinto en un siglo XXI que nos convoca a hacer cambios, a hacer saltos realmente fundamentales. Oscar, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta su casa.
Pues Carlos, muchas gracias. Le pido disculpas a la audiencia por ahí por los ruidos. Son tres chiquitas que están por aquí revoloteando. Sin embargo, un saludo para todos. Yo sé que son tiempos de cambio, que son tiempos difíciles. Esto psicológicamente no es fácil para nadie. Para mí no lo ha sido. Yo creo que es una oportunidad para pensar de nuevo y yo los invito a los ingenieros, sobre todo. A mí me encanta decirle a los ingenieros, la ingeniería es el arte de aplicar el conocimiento científico. Un ingeniero es un artista. Y yo lo que quería con ese viaje era hacer una pintura en la que la gente se pudiera ver reflejada, en que la gente mirara esa playa Guajira esa cultura wayú, que fueron el único pueblo que no se dejó exterminar del dominio español, que para mí me parece interesante. Ellos conservan sus culturas, su idioma, sus reglas, y quería hacer una pintura con ese viaje para demostrarle a la gente que se puede hacer las cosas de una manera diferente. Entonces la invitación es, abramos la puerta cuando esto termine y repensemos si podemos hacer las cosas de una mejor manera para un mejor mañana.
Así será, Oscar. Muchísimas gracias. Saludos en casa. Y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por seguirnos aquí en El Último Café a través de Uniminuto Radio. Hasta pronto.